aquí y ahora.
Son las 7 de la mañana, 55 minutos. Esto es Aquí Ahora en la Radio Universitaria de Colombia, en Uniminuto Radio. Ahí lo escuchaban ustedes, el próximo 27 de mayo estaremos con el canal Zoom, que es el canal universitario de nuestro país, en esta alianza de medios entre Canal Zoom y Uniminuto Radio, en el cubrimiento de las elecciones presidenciales del 27 de mayo. Estaremos desde las 7 de la mañana llevándoles información, análisis, visto desde el periodismo universitario de nuestro país, en esta alianza de medios que hemos configurado. Lo hicimos en las elecciones legislativas y lo haremos en las elecciones presidenciales del próximo 27 de mayo. Una temperatura de 12 grados centígrados, llueve a esta hora en algunos sectores de Bogotá y en el país. Nuestro saludo a los oyentes a través de uniminutoradio.com.co. Saludo a Jaime Carvajal con los buenos días, Jaime.
Jorge Mario, buenos días a usted y a todos nuestros oyentes. Un día bastante pasado por lluvia, toda la noche llovió. Y aquí sí, pues madrugamos y comenzamos antes de las 8 de la mañana, precisamente por la genial puntualidad de nuestro invitado.
Sí, señor, así es, ya en algunos segundos
ustedes. Ojalá todos sigan el ejemplo de,
a propósito,
de la puntualidad.
Estamos saludando también a la gente que está en Facebook Live, que a esta hora también está a través de esta red social, listos para presenciar esta conversación con el candidato Sergio Fajardo, a quien tenemos en esta mañana. Profesor Fajardo, bienvenido a Uniminuto, gusto en saludarle.
Muy buenos días, un gusto estar acá con ustedes, muchas gracias por invitarme, contento de estar acá en Uniminuto.
Sí, señor.
Listo para conversar un rato.
Sí, señor. Y degustar un delicioso cafecito colombiano que hasta ahora cae, pero re bueno.
Lo necesitaba.
El doctor Fajardo estuvo con nosotros el año pasado y le explicábamos ahorita fuera de micrófonos que el año pasado en el espacio que teníamos por las tardes compartió con estudiantes, con quienes ha compartido durante muchos años, y le hacían diferentes preguntas desde la visión joven. Y en esta ocasión, en esta nueva temporada del informativo Aquí y Ahora de Uniminuto Radio, pues hemos venido invitando a los candidatos presidenciales y a los candidatos vicepresidenciales para estar aquí en cabina, y ya pues estuvieron Germán Vargas Lleras, estuvo Humberto de la Calle, el doctor Fajardo es el tercero este año, y por eso viene a compartir con nosotros en esta ocasión preguntas de profesores, docentes de Uniminuto, y también al final vamos a hacer alguna ronda de inquietudes que expresan los oyentes y seguidores a través de arroba Uniminuto Radio y de preguntas que nos han hecho llegar también en las redes sociales internas de Uniminuto por parte de estudiantes que obviamente el profesor Fajardo pues tiene mucho contacto con ellos y han querido obviamente expresarse, y cómo lo vamos a dejar de lado. ¿Le parece, Jorge Mario, si arrancamos las preguntas?
Comencemos, son las 7:58. Damos un salto en el resumen de noticias habitual que siempre tenemos a la hora en punto y comenzamos esta conversación con el profesor Sergio Fajardo. ¿Por dónde empezamos, Jaime, esta conversación?
Pues lo primero, ya el contexto político y el ambiente político es otro del año pasado. Y lo que se mueve en estos momentos, además de las campañas como tal, son las encuestas. Hace 15 días que estuvo Humberto de la Calle con nosotros, él dijo, porque le habíamos preguntado también si la gente les está cobrando, tanto a Humberto de la Calle como a usted, el hecho de que no se hayan unido para una campaña entre los dos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues Humberto de la Calle está ocupando más o menos el cuarto o quinto lugar de las encuestas y usted está más o menos entre el tercero y cuarto lugar. Y entonces le pregunto a usted, doctor Fajardo, que el doctor Humberto de la Calle dijo que él le propuso a usted aliarse a finales de año del año pasado y que por usted fue que no hubo esa alianza y que la gente entonces les está cobrando ahora y por eso ese descenso en las encuestas, porque usted el año pasado, a finales del año pasado, lideraba las encuestas.
Yo no estoy de acuerdo con esas afirmaciones, y no más o menos tercero o cuarto, sino tercero y vamos subiendo. Uh-huh. Estamos en diferentes momentos del recorrido y el doctor de la Calle pues está en el quinto lugar. Si quiere yo le doy una explicación acerca de lo que nosotros hemos hecho, qué es lo que ha ocurrido y en qué condición estamos. En primer lugar, recuerden que nosotros hicimos, y cuando yo digo nosotros, estoy hablando del Polo Democrático Alternativo y la Alianza Verde, con el movimiento que yo lidero, Compromiso Ciudadano, nosotros hicimos una alianza. Pero no fue una alianza que nos encontramos en la séptima y dijimos, venga, juntémonos para conseguirnos unos votos o para ganarnos unas elecciones. Esto fue una alianza hecha desde el comienzo del año pasado, desde el 2017. Desde temprano empezamos a trabajar juntos, a discutir, a entendernos en medio de las diferencias. Y el 20 de diciembre nosotros presentamos una propuesta de la Coalición Colombia, con un programa, 26 páginas donde estaban todos los puntos que nosotros habíamos acordado. Presentamos unas listas al Congreso de la República en nombre de la coalición, unas iban con el Polo Democrático, otros con la Alianza Verde, en algunas partes eran listas conjuntas, y nosotros hicimos una alianza, y de hecho, si ustedes miran, somos los únicos que han hecho una alianza. Por ejemplo, el doctor de la Calle se alió con la doctora Clara López, que iba a entrar ese día a inscribirse con Petro a una consulta, y se salió de la, se devolvió a la consulta y apareció como candidata a la vicepresidencia de Humberto de la Calle. Entonces, pongámosle un poco de rigor pues a las afirmaciones y las cosas, uh-huh, porque pues los hechos están ahí, y nosotros el 20 de diciembre anunciamos que íbamos para las elecciones al Congreso de la República con nuestras listas, que no íbamos a hacer ninguna alianza, y así fue. Entonces, pues no me parece que valga la pena pues dedicarnos a hablar ahora del doctor de la Calle. Él estuvo siempre dudando si se iba por firmas, el Partido
Liberal.
¿Pero él
se acercó a usted y le propuso algo?
No, nosotros no hicimos eso. Ya después nos tomamos un tinto, que gente que nos escribía, etcétera, pero pues él no podía porque hacía parte del Partido Liberal. Pero ese no es el punto ahora, pues realmente. Sí. Nosotros hemos cumplido, nos fue muy bien en las elecciones al Congreso de la República, hicimos una campaña concentrada en las listas para el Congreso, tuvimos 15 senadores, es la primera vez que hay una fuerza independiente alternativa con ese número de personas en el Congreso de la República, y fue un éxito electoral. Recuerden que se decía que no alcanzábamos el umbral, que iban a desaparecer los partidos, y esa es la diferencia, y aquí estamos en este momento. Entonces, estamos en otro momento de la campaña. Hay diferentes circunstancias, pasan cosas. Cuando terminamos, si quiere yo puedo aprovechar para explicarle.
Sí.
Cuando terminamos el mes de diciembre del año pasado, yo terminé con el movimiento nuestro la recolección de firmas. Recogimos cerca de 1 millón de firmas. Caminé por toda Colombia con nuestros equipos físicamente en la calle, que ha sido el espacio de la política para nosotros. Y al recoger esas firmas, presentarnos por todo el país, pues yo estaba en la parte más alta de las encuestas. Después pasamos a hacer la campaña por el Congreso de la República, en todas partes íbamos con las listas al Congreso, con Claudia López y con Jorge Robledo, que en 20 de diciembre declinaron sus aspiraciones, y fue alrededor del nombre mío que nos unimos para hacerle candidato a la presidencia. En ese momento la condición política cambia, se dan las consultas interpartidistas, el protagonismo pasa a los candidatos Petro y Duque. Dentro de esas consultas, yo jugué un papel de apoyo dentro de las listas, pues a las listas al Congreso, y sin duda que ellos obtuvieron un protagonismo especial que les dio la visibilidad, uh-huh, dentro de todas esas consultas, y entonces ahora estamos en otras circunstancias. Nuestro reto, ir avanzando, convocando a una cantidad de personas que toman sus decisiones más tarde, a una cantidad de gente que nos ha acompañado por todo el territorio con el trabajo de nuestros voluntarios.
Buscan el
voto
de opinión.
Y aquí es donde estamos, donde hay un voto libre, que es la gran mayoría, invitando, uh-huh, a participar y generar la ola, en la analogía con lo que ocurrió hace 8 años. La ola verde llegó a su punto máximo por esta época, pero después tuvo un declive, y nuestro objetivo es precisamente que la nueva ola, salga en el momento que es. Sí, ahí es donde vamos, ese es lo que estamos haciendo en este momento en la campaña, ese es nuestro trabajo, y estoy contento, aquí vamos avanzando en el territorio, sí, que nos hemos trazado.
Profesor Fajardo, estar en el centro es complicado, porque es más fácil los extremos polarizan, pelean, discuten, se agreden, pero estar en el centro es más complejo, porque es vender una idea distinta, la idea del equilibrio. Los extremos hacen su pelea ya y polarizan el país.
Yo no tengo la menor duda que en el país hay una polarización, y es una polarización seria. Nuestra forma de la política es diferente. Yo no creo que eso sea lo que le conviene al país, ninguno de esos extremos, en ese sentido político de la polarización. Creo profundamente en lo que nosotros representamos, que es una ruptura política con el esquema tradicional, los que nos han gobernado. Después de todo, son 16 años de gobiernos donde estuvieron 2 de Álvaro Uribe. Santos era el de Uribe y ganó porque era el de Álvaro Uribe. Después tuvieron discrepancias, pero en el fondo pues son muchas de las mismas personas que trabajaron en uno y otro gobierno. Y ya son 16 años con un grupo de personas que ha liderado nuestro país, y yo creo que es suficiente. Ya el país ha cambiado, Colombia tiene una indignación muy profunda, agobiada por lo que ha sido la violencia, la destrucción, el miedo, la indignación profunda con la corrupción que tenemos hoy en todas las esquinas del país, y yo creo que se necesita una alternativa política, la que yo represento en nombre de nuestra coalición, que tiene la capacidad de convocar, y es en ese sentido que tú señalas, de convocar a todas las personas sin ninguna filiación, sin ningún extremo que ate a las personas a pensar de una u otra forma, y si no se es igual, pues entonces son enemigos. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo, y es una alternativa a Duque y a Petro, y construyéndola, y esa es la fuerza que tenemos, y ese es el mensaje para todo el país, y yo considero que esa es la clave para la transformación de Colombia.
Es una alternativa desde la herencia política que ustedes tienen. Sin duda han estado alejados de esos casos de corrupción. Todas las figuras de este movimiento político que usted representa tiene esa virtud, profesor Fajardo. Pero queda la sensación, y por eso mucha gente tal vez acude al discurso de Petro y dicen que es que lo que pasa es que Petro propone una cosa diferente, un modelo diferente. En el caso de ustedes plantean, sin duda, una manera de hacer política diferente, pero en la práctica, ya en la ejecución de un gobierno, en la ejecución de una política pública, ¿cuál es el modelo de país que ustedes están planteando?
Mire, nosotros, pues todo esto que estamos hablando está plasmado en los documentos. Que nosotros tenemos, y todo esto empieza por una transformación de la política. Yo estoy acá después de un recorrido, son 18 años. Yo les he contado en alguna oportunidad, pero no sobra repetirlo, que yo empecé a hacer política hace 18 años y medio. Yo era profesor titular de matemáticas en la Universidad de los Andes, profesor en la Universidad Nacional acá en Bogotá, en el Departamento de Matemáticas también. Y empezamos a hacer política. Regresé a mi ciudad, Medellín, después de vivir en Bogotá cerca de 25 años. Uh-huh. Yo viví una buena cantidad de tiempo en esta ciudad, donde llegué de 17 precisamente. Y empezamos a hacer una política por fuera del tema tradicional. Una política a pie, acercándonos a las personas, y yo he gobernado. Yo fui elegido alcalde de Medellín en el año 2003, con la votación más alta de la historia en ese momento. Derrotamos a los partidos políticos tradicionales con una política hecha de forma totalmente diferente. Gobernamos con transparencia, enfrentamos los temas de las desigualdades, la violencia, la cultura de la ilegalidad. Hicimos una gestión pública que construía a partir de las capacidades de la ciudad. Le apostamos a la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento, la cultura como motor del desarrollo. Llegamos a los territorios, construimos la infraestructura social, física, en comunidades que nunca habían tenido una oportunidad. Integramos toda una sociedad alrededor de un espíritu transformador, cívico, de respeto, de creer y crecer en la cultura.
Enfrentaron las bandas criminales también.
Enfrentamos todo tipo de dificultades que tiene una ciudad, que tenía la ciudad de Medellín. En ese momento a mí me tocó liderar el proceso de reinserción, porque esto ya es hace un tiempo, pero pues así eran las circunstancias. En el 2002 el gobierno del presidente Álvaro Uribe había negociado con los grupos paramilitares de autodefensa una desmovilización, y cuando yo llegué a la alcaldía, yo estaba en desacuerdo con ese proceso, pero cuando llegué a la alcaldía inmediatamente nos propusimos hacer que funcionara. Uh-huh. Hicimos un proceso de reinserción en la ciudad de Medellín con una cantidad cerca de 4.000 desmovilizados en la ciudad. Construimos una ruta de la desmovilización, trabajamos con las comunidades, no solamente se trabaja con los que están en la delincuencia y se les construye un camino para reinsertar, sino con las comunidades a su alrededor. Hicimos los proyectos urbanos integrales y transformamos la ciudad, y a mucho honor fui seleccionado como el mejor alcalde de Colombia.
En ese sentido, ¿a usted cómo se le recuerda en Medellín, en esa administración? ¿Cuál es el recuerdo que tiene el antioqueño frente a esto?
Pues una persona, un grupo que llegó y cambió, que le cambió el rumbo a la ciudad de Medellín. Medellín, hasta que nosotros llegamos, con toda la fortaleza y la institucionalidad que la ciudad había tenido durante su historia, que tiene una cantidad de valores, pero hubo por primera vez un viraje político, una forma distinta de la política, una forma diferente de gobernar, y precisamente por eso Medellín se hizo conocer en el mundo. La frase que nosotros utilizamos en ese momento, que ha sido reconocida en muchas partes del mundo por lo que nosotros hicimos, era del miedo a la esperanza. Es una ciudad que estaba agobiada por el miedo, la violencia, y nosotros le construimos una ruta distinta. y esa es la ciudad que ha venido avanzando después, desde ese momento. Después de mí vino Alonso Salazar, que era de nuestro mismo grupo político, continuó la transformación, ya han venido otros dos alcaldes después de nosotros y cambiamos el mundo. Y por eso es que yo estoy acá sentado. Después estuve con Altanas Mocus en la campaña presidencial del año 2010. Tuvimos la presentación que tuvimos con la Ola Verde, fue una emoción grande, representamos una alternativa distinta. Nuestra frase era: con educación todo se puede, otra forma de gobernar. Altanas Mocus, alcalde destacado de la ciudad de Bogotá, inspirador en muchos sentidos. Y yo después fui gobernador de Antioquia también, derrotando a las mismas estructuras políticas tradicionales, a las mismas maquinarias, sin pagar un peso por un voto, sin darle un puesto ni un contrato a un concejal o a un diputado. Entonces, cuando yo estoy aquí sentado, es por una trayectoria de haber gobernado, de entender los territorios, de entender los problemas del gobierno, de los gobiernos,
y, es decir,
y esa es nuestra riqueza.
Lo que propone el profesor Fajardo es un modelo de país que se cambie desde la manera en la que se hace política para empezar.
Exactamente.
Para empezar.
Primera condición, otra política. La misma política hecha con las mismas personas
no funciona.
Uh-huh. Ahora, pues son muchas cosas las que les puedo contar.
Claro.
Pero, pues si quiere vamos conversando, pero repito, yo estoy acá porque nosotros hemos gobernado, porque nos hemos destacado, porque sabemos cambiar, porque sabemos gobernar, porque sabemos manejar, sé manejar situaciones complejas, complejísimas en muchos sentidos, y representamos lo que yo digo, lo hemos hecho y lo representamos. No es una ilusión, no es una idea, es una historia complementada con la coalición Colombia, con Altanas Mocus, con Jorge Robledo, poniéndolos a ellos dos como los líderes en el Congreso de la República, lucha contra la corrupción, la transformación cívica de nuestra sociedad, Claudia López como nuestra candidata a la vicepresidencia y tantas personas. O sea, eso es lo que nosotros hemos hecho y por eso pues somos una alianza y somos, representamos lo que somos.
Le presento al profesor Óscar Useche, es doctor en paz, está aquí con nosotros en un
mucho
minuto.
Mucho gusto, Óscar.
Es investigador de nuestra universidad. Adelante, profesor.
Muchas gracias, pues muy bienvenido. Profesor Fajardo, da mucho gusto tener en nuestra emisora a un colega que tiene altas posibilidades de ser presidente de la República. Y eso nos lleva a varias reflexiones. Recientemente leía a Habermas, ya bastante avanzado de edad.
Yo, y, en el periódico El País de España, en el periódico, yo
le hice la entrevista, sí, en donde decía en algún momento: no necesitamos o no es bueno que los filósofos gobiernen. Aquí tenemos una posibilidad de que gobierne un educador, muy próximo de la filosofía, por supuesto, también. Pero en esa revolución educativa que se plantea, que es la que posibilitaría un cambio cultural, según lo que ha argumentado permanentemente Sergio, pues ese cambio cultural es de largo plazo. Me parece, por ejemplo, que para el caso de Antioquia y de Medellín, con todo ese esfuerzo que han hecho ustedes, pero no es precisamente hoy la opinión ilustrada, la opinión de un movimiento como el que ustedes lideran, la que predomina, sino por el contrario, parecen haberse levantado las voces más conservadoras en esa gran Antioquia y en ese Medellín del que esperamos tantos cambios. ¿Cómo interpretar esto, profesor Fajardo?
Pues estamos en política y a largo plazo solo se llega empezando hoy. Si no empezamos, pues el largo plazo, cada vez era más largo el plazo, y nosotros nos atrevimos a participar en política. Por eso estoy yo acá sentado, retomando la historia que empecé a contarles de hace 18 años, porque nos cansamos de decir "¿hay qué?". Habitualmente muchos de nosotros del mundo académico, del mundo intelectual, estamos diciendo "hay que hacer esto". Yo escribía columnas, participaba
en programas de radio,
ciencias, en radio, siempre escribía. Yo soy un matemático,
clases.
Pero en medio de todo eso, pues siempre con esa preocupación por nuestra sociedad, pero esa preocupación terminaba fundamentalmente con el "hay que hacer esto en Colombia". Y cuando nosotros decimos "hay que hacer esto", ¿a quién le estamos diciendo que lo haga?
Otro.
A alguien. Y esos son los políticos. Después de todo, son los políticos los que toman las decisiones más importantes de nuestra sociedad. Y la decisión que nosotros tomamos fue participar en política, lo que yo nunca me imaginé. Yo nunca me imaginé que iba a ser presidente de Colombia. ni alcalde de Medellín, ni gobernador de Antioquia, pero nos atrevimos a participar en política. Y ese es el reto, y ese es lo que nosotros hemos hecho y hemos avanzado. Así vengan, estamos, repito, en política, hay cambios en la política, hay elecciones, nosotros tenemos capacidades, tenemos deficiencias también en nuestra forma de organizarnos, en fin. Pero sin duda, Óscar, que la marca está allá y hay un avance sensible. Hay momentos donde las sociedades toman otras decisiones, hay unos cambios, algunos son superficiales, hay otros que son más profundos, pero nosotros le pusimos la marca, y le pusimos la marca a la ciudad de Medellín, el departamento de Antioquia, pero esa es la política, y eso es lo, pues por fortuna estamos en una democracia. Uh-huh. Ahora, yo no quisiera que quien está de gobernador de Antioquia estuviera de gobernador, pero pues estamos en esa discusión, no se ganan las elecciones. ¿Por qué no ganamos? Porque cometemos errores, porque tenemos debilidades en algún momento, y eso hace parte de la vida, pero sí, estamos en una democracia.
Hay un aspecto que es preocupante, y es ver el país con una visión muy conservadora. Es decir, la guerra, todo lo que nos ha pasado debería habernos dado otro sello, pero es increíble cómo nos hemos vuelto de conservadores en las cosas.
Pues yo creo que después de tantos años de guerra, porque a todas las personas que estamos en este programa y a todos los que nos estén escuchando, de todas las generaciones.
A los que lo están viendo también.
A los que me están viendo allá también, por supuesto. Muchas gracias, un saludo. Nosotros hemos vivido en una sociedad que la violencia ha sido parte de nuestra historia. Sí. Y si revisamos, todas nuestras vidas tienen una marca, una primera página de la historia de Colombia nos ha tocado vivir a nosotros, donde los protagonistas han sido guerrilleros, paramilitares, bandas criminales, narcotraficantes, ilegales y corruptos. Entonces, una sociedad que ha pasado por muchas dificultades. De hecho, no tengo duda de que Colombia es una sociedad resiliente. Después de todo, la gente es cariñosa, la gente es amable, ha sido capaz de sobreponerse a muchas cosas. En este momento está profundamente indignada esta Colombia nuestra. No es la Colombia que salía de primera en Campeonato Mundial de la Felicidad, de los más felices y los más alegres.
Eso ya no.
Pero esta Colombia pues ha pasado por todas esas dificultades. Y yo creo que tuvimos, para mí, una oportunidad perdida, que en el siguiente sentido, con el proceso de paz. El proceso de paz tendría que haber sido el momento donde nosotros nos unimos todos en Colombia alrededor de algo positivo. Porque nos han unido el miedo de la guerra, de la destrucción, dolor, rabia, tristeza, deseos de venganza, indignación. Pero el acuerdo de paz era la oportunidad para que nos uniéramos en otro sentido, para darnos una mirada diferente a nuestra sociedad, para reparar tanto dolor que hemos tenido, pero para avanzar.
¿Se debió haber hecho mejor el acuerdo de paz?
Yo no tengo la menor duda, pero la conducción del proceso de paz en primera instancia. Sí. Porque es que no se hizo una pedagogía. No se hizo una pedagogía verdadera de la paz.
No nos enseñaron a soñar una paz.
Exactamente.
Ni siquiera con la venida del Papa Francisco.
Que tanto pues ayudó, además.
Sí. Que ayudó, pero fíjense ustedes que durante todo ese tiempo de la negociación no se hizo una pedagogía para el país, para decirnos por qué sentido tiene la paz, cómo puede afectar nuestras relaciones en los niveles más básicos como personas, como comunidades, las oportunidades para el desarrollo, lo que significaría pasar esa página. Y no se hizo. Y yo creo que ese fue el error más grande de todos. Y eso terminó en que ganó el no. Sí. Y entonces, en lugar de estar unidos, quedamos fracturados, y después, con las modificaciones al acuerdo, no se ha seguido haciendo la pedagogía de la paz. Entonces, aquí estamos en una incertidumbre total, no sabemos cómo ha avanzado, qué está pasando en los territorios donde tendría que haber llegado el Estado.
O qué va a pasar con los senadores de las FARC.
Todo es un albur, todo es una inquietud que nadie sabe responder. No ha habido una conducción verdadera del proceso. ¿Quién es el vocero del gobierno nacional? No sabemos quién es. Yo no sé quién es el vocero del gobierno nacional. No hay un seguimiento al proceso. ¿Quién es el vocero de las FARC? No sabemos. No hay un proceso de seguimiento, de explicarle regularmente al país qué es lo que está pasando, por qué pasan las cosas. Y eso pues debilita ese proceso. Entonces, lo que tuvo que haber sido una oportunidad para unirnos, hoy es una situación difícil que no nos une. Yo creo en el proceso de paz y tenemos que avanzar en ese proceso. Pero cada día es más difícil, porque una vez que usted empieza y lo va haciendo con errores y se van acumulando debilidades, cada vez que va llegando o mientras más se demore, más complejo es el problema. Hoy, por ejemplo, empieza la Comisión de la Verdad.
Sí.
Que me alegra.
Con el padre Ru.
Sí, con el padre Francisco de Ru. Y seguro que van a hacer un trabajo muy importante para nuestro país. La Justicia Especial para la Paz se ha visto involucrada en unas discusiones que de cualquier forma le quitan piso, ponen en duda. Y como no hay explicación, recuerden, nosotros somos profesores. Sí. Y si a usted no le explican, entonces cada quien se inventa una teoría. Claro. Cada quien tiene una explicación y va a pasar esto y aquello. Y eso no es bueno para el país.
Estamos entonces, en un escenario de especulación.
Especulación. Entonces a mí me pregunta, ¿usted qué piensa de la idea de Iván Márquez? Le digo, pero yo, o sea, yo, pues no es de pensar, pues es que aquí hay un proceso, aquí hay unos acuerdos, hay unas reglas, pero no hay seguimiento, no hay, y se tendrían que estar explicando todo ese tipo de cosas. Entonces, estamos en una situación difícil y yo espero pues que recuperemos el tiempo perdido, pero como les decía, cada minuto que nos demoramos, el paso siguiente es más difícil.
Lo que sí es seguro, Sergio, es que su gobierno se tendría como base un proceso de paz, una continuación, una profundización del proceso de paz. No va a alejarse de esa perspectiva.
Por supuesto que no. Lo tenemos que arreglar y tenemos que superar muchos, pues toda esta cantidad de deficiencias que están ocurriendo. Es que lo que ocurre en Tumaco, lo que está pasando en Catatumbo, ya de Catatumbo no estamos hablando porque se hablaba era la semana pasada, que es la Colombia habitual de nosotros, siempre estábamos conociendo territorios alejados por algún tipo de calamidad, siempre era por una calamidad, no por... Y Catatumbo pues era la semana pasada en una situación dificilísima para la comunidad del Catatumbo.
Y todavía está esa situación complicada y ya estamos pensando en Tumaco y las casas de pique que fueron descubiertas.
Buenaventura. Y entonces nos la pasamos en esas... Pero tenemos que avanzar, yo creo que tenemos que avanzar, retroceder en esto sería muy costoso, pero bueno, esta es nuestra Colombia y esta es la que nosotros tenemos que liderar y yo quiero liderar y avanzar para construir, es precisamente el sentido de todo esto, vamos para adelante para construir. Ahora, para dividirnos otra vez en dos trincheras y volver a repetir esta historia, pues sería un fracaso muy grande para nosotros como sociedad.
Profesor Useche.
Sergio, vamos al programa.
Sí.
El programa, el núcleo es Educación, la razón para unir a los colombianos.
Sí.
Y la propuesta es, vamos a incrementar en 10% el presupuesto cada año y hasta llegar a los 55 billones. Eso nos garantiza ampliar cobertura, mejorar condiciones para la educación. Pero de fondo no hay que hacer una gran reforma educativa, no hay que cambiar el sistema mismo educativo en el que estamos montados, donde no aparece la educación para la crítica en el centro, donde no aparece la educación para la vida, para el medio ambiente en el centro. ¿Cómo combinar esos factores?
En esta ocasión sería Colombia la más educada, la frase.
Colombia la más
educada. Lo que pasa es que... El programa de gobierno nuestro en Medellín se llamaba Medellín la más educada. Ajá. Y combinábamos toda una cantidad de aspectos alrededor del mundo de la educación. Y cuando yo digo educación, estoy hablando de educación, ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento y cultura, la creación. Pero no puedo decir toda esa cantidad de palabras cada vez que digo una, pero digo educación como palabra articuladora de aportarle a la capacidad de la gente. Y bueno, retomo pues con lo de Colombia la más educada, y era Medellín la más educada, después fue Antioquia la más educada, que ni Medellín ni Antioquia, valga la pena hacer un paréntesis, son las más educadas. Era una forma de convocar, era un reto para la sociedad, para decirle a todo el que estaba allá es la más educada, pero le estábamos poniendo una palabra ya en la mente a todas las personas que es educación.
Pues vea que hasta aquí en Bogotá nosotros todavía no suena la frase.
Porque era una potente, pero no era Medellín educada ni Antioquia educada, sino la más. Y esa fue una forma deliberada de ponernos un reto como sociedad. Una sociedad asociada con la violencia, con la destrucción, con todo lo que estaba asociado a Medellín y Antioquia, nosotros cambiamos y le ponemos un reto de decir, vamos a apostarle a este camino. Ese es un hecho cultural, político, simbólico, que permite que la sociedad se mueva en una dirección. Y para eso estamos quienes lideramos y conducimos las sociedades. Dicho esto, entonces, una vez el presidente Santos, de hecho yo estaba en un evento, y hablé de Antioquia la más educada y Medellín la más educada, y me dijo, a mí me gusta mucho esa expresión del gobernador, en ese momento yo era gobernador, yo quiero que Colombia sea la más educada y Colombia la más educada, y ahí me dañó la frasecita.
No la siguió mencionando.
Pero bueno, yo quiero retomar lo que dice Oscar, porque el punto es el siguiente. Nosotros, ¿cuál es el primer paso realmente dentro de todo esto? Necesitamos recursos, listo. a lo que te referiste es vamos a tener muchos más recursos para el mundo de la educación. Se necesita, primer paso, pues, o un punto fundamental. Pero lo que nosotros vamos a hacer de primero es el Pacto Nacional por la Educación. Y me explico, y aquí se puede explicar y tenemos tiempo para decir un poco
las cosas. Y además creo que es lo más importante de toda la campaña suya, profesor Fajardo, sin desconocer que hay otras cosas.
Tenemos que hacer de todo. A mí me dicen seguridad, le dije, pues que yo fui el que coordinaba la seguridad en la ciudad de Medellín y la gobernación de Antioquia, y yo he trabajado con la fiscalía, con los generales, ocupar los territorios, pero uno tiene una identidad y una forma de conducir dentro de todo esto. Yo hago esta pregunta a ustedes acá y a quienes nos están escuchando. ¿Quiénes de ustedes saben en qué consiste el Plan Decenal de Educación de Colombia del 2016 al 2026? Probablemente ninguno de ustedes, y eso, y estamos hablando con personas de lo más formado que hay en Colombia. ¿Eso qué significa? Que la educación no hace parte de nuestro proyecto de país.
Es cierto.
Si nadie, pero esto, pues, esto que está pasando acá, no se preocupe, que pasa en todas partes. Y esa es la hoja de ruta de Colombia para cambiar la educación del 2016 a 2026, un plan decenal. Si no sabemos nosotros aquí, que somos del mundo de la educación, entonces, ¿qué pasa en Colombia? Y por eso yo lo primero que estoy convocando, y es, hace parte de nuestra propuesta, es el Pacto Nacional por la Educación. Apenas ganemos las elecciones, vamos a convocar a la familia de la educación. Uniminuto hace parte de la familia de la educación. Empresarios, fundaciones, los políticos en los diferentes niveles, ejecutivos, alcaldes, gobernadores.
Los gremios.
Los gremios, y nos vamos a sentar y decir, aquí están los puntos fundamentales del nosotros vamos a seguir en este gobierno, en estos 4 años, son estos puntos sobre los cuales vamos a trabajar, el que participa se compromete y aporta, y empezamos a partir de ese momento a hacerle un seguimiento al tema de la educación. El 2022, el 7 de agosto, cuando yo haga esta pregunta, tenga la certeza de que todas las personas en Colombia van a ser capaces de levantar la mano y decir, yo estoy haciendo esto por la educación, estamos en esto. Ese es un hecho político de conducción de una sociedad. Eso significa tener cabeza, hacer seguimiento, ir mostrándole a Colombia los retos que tenemos para la educación. En general, en Colombia, si usted habla de educación, inmediatamente la gente lo único que dice es Serpilo paga. Si usted dígale algo de educación y solamente hablan de un programa pequeño dentro de todo el mundo de la educación.
Desde la educación superior.
Y ese es solamente en la educación superior.
Entonces, y si lo ponemos en el gremio de los docentes de la educación pública, paros, ¿sí?
Porque la gente asocia la sensación. Mucho la educación con conflicto, y entonces lo que pasa cuando llega un gobierno como el nuestro a gobernar, pone las cosas en otro territorio y empezamos a construir. El camino es largo, porque habitualmente dentro de todo este mundo, ¿qué nos dicen a nosotros? Mire a Finlandia, mire a Singapur, mire una cantidad de países que son los que salen de primeros en las pruebas PISA, deberíamos ser como ellos, mire que allá el papel que juegan los maestros, etcétera.
¿Cómo están de bien pagos los maestros?
¿Cómo están de bien pagos? Todo, en Finlandia la posición, la profesión más reconocida. Más reconocida y deseada para estudiar es la educación, maestro. Sí. Entonces nos dicen, pues, ¿por qué no hacemos como ellos? Le dije, ¿cómo hacemos? Ellos llevan cuántos años apostándole a la educación. Entonces, por eso es que tenemos que empezar ahora, y empezamos a ponerlo como eje del país. Este país de la guerra, de la corrupción, de toda esta cantidad de cosas, y empezamos a construir esta página. Sí. Entonces, el primer punto del programa de nosotros es ese. Por supuesto, se necesitan los recursos. Vamos a hacer una gran movilización. Y fíjese que no he hablado todavía de calidad de la educación, en ningún lugar, ni he hablado de nada diferente a decir esto que estoy diciendo, más que es recursos, la conducción política y hacia dónde vamos. Por ejemplo, todo esto inmediatamente nos lleva a un gran programa de movilización nacional alrededor de la educación. Entonces, a mí me gusta utilizar este ejemplo. A finales del siglo pasado, comienzos de este siglo, el gobierno nacional recibió la ayuda de los Estados Unidos fundamentalmente para el Plan Colombia, para enfrentar a la guerrilla y al narcotráfico. Millones de dólares. Y todavía se reciben millones de dólares fundamentalmente desde los Estados Unidos. Se llama el Plan Colombia.
Ahora, bueno, Paz Colombia.
Nosotros no. Plan Educación Colombia. Ahí la paz, pero vamos a hacer el programa Educación Colombia. Y vamos a convocar a países del mundo que se han destacado por la educación, a Finlandia, a Noruega, a muchos países, para que trabajar con ellos, para invitarlos a trabajar con nosotros, para aprender de ellos y trabajar con nuestro territorio, entender las cosas y mostrarle al país una sociedad que pasa del plan que era para la guerra, pasa al plan para la educación. Articularnos, entender las diferencias, aportarle a mejor, vamos a mejorar la calidad de la educación, vamos a discutir qué pasa con maestros, cómo podemos hacer, construir nuestra sociedad para que maestras y maestros sean sinónimo de admiración.
¿Qué hacer con el ICETEX, con estos
todo programas? Todo ese tipo de cosas, en eso no los vamos a necesitar a ellos, sino en establecer unas relaciones en la sociedad, la formación de nosotros, aprender de experiencias, combinarlas con las nuestras, entender nuestro territorio. Entonces vamos a traer el mundo acá, pero por la inteligencia y por la capacidad de nosotros. Uh-huh. Eso es política. Eso es lo que se llama hacer política, ya conducir que, la sociedad.
Ya que habla de educación, doctor Fajardo, un candidato propone acabar con el ICETEX. ¿Está de acuerdo con eso?
No, yo no estoy de acuerdo con eso. El ICETEX es una institución necesaria en Colombia. Pues es relativamente fácil decir, acabes el ICETEX, se condonan todas las deudas y listos, pues, y todo es gratis. Pero en ese país no existe, yo creo que nosotros tenemos que construir, ser capaces de ir avanzando, moviéndonos hacia objetivos. Sin duda hay que reformar el ICETEX, ya se ha avanzado, no capitalizar intereses sobre intereses, las personas pueden pagan cuando tengan un trabajo para pagar, redefinir una cantidad de subsidios que tienen que ser subsidios deliberados del Estado, porque no es una empresa financieramente autosostenible, sino que sirva para ayudarle a la gente para que avance en su formación, diseñar nuevos subsidios. Hay personas, muchas personas en Colombia que pagan dos pasajes para ir a estudiar, pero no almuerzan. O sea, hay una cantidad de elementos que nosotros tenemos que atender. Entonces yo no creo pues que haya que acabar con el ICETEX, hay que perfeccionarlo, mejorarlo, entender la naturaleza de la educación superior. Sí. Por ejemplo, la universidad, cerca del 30% es pública y el 70% es privada. O sea, hay una cantidad de factores que nosotros tenemos que entender para hacer la transformación.
Sí. Entonces, en ese sentido yo quería preguntarle eso, y es el tema de las universidades públicas. En cualquier otro lugar del mundo, ser estudiante o egresado de una universidad pública es un prestigio, y ser egresado a la nacional, a ver, es un prestigio reconocido. Claro. Pero esa educación necesita más apoyo, más inversión. Cuando uno revisa el campus de la Nacional, que es un aspecto muy, muy banal si lo quiere, pues una cantidad de edificios que se están desbaratando, una cantidad de cosas que no funcionan precisamente porque se ha descuidado profundamente.
Nosotros tenemos que aportarle a la educación superior pública, ampliar su cobertura, revisar muy bien su organización. Pero imaginen ustedes, yo estuve el otro día en la Nacional, con estudiantes, en una reunión maravillosa, estudiantes sentados, nadie peleó con nadie, escuchando, que además es una imagen que a mí me gusta mucho, porque también hay que explicarle al país que la educación no es sinónimo de
peleas,
de destrucción, sí. Capacidad de ser críticos, porque no era, pues, era una conversación bien hecha. Pero sí, eso es en la Nacional, en Bogotá. Estamos hablando de la Nacional en Bogotá, en el campus de la Nacional, que es lindísimo. Sí. O sea, es un, por eso lo hizo Alfonso López Pumarejo, si la memoria no me falla, ¿cierto? Es un sitio bellísimo, pues es un sitio extraordinario de Colombia, pero en particular de Bogotá. Y si eso pasa ahí, entonces, ¿qué pasa en nuestras escuelas rurales? Calcule, pues, en una vereda de Colombia, cómo están las condiciones. Todo eso es parte de lo que nosotros tenemos que enfrentar en Colombia y empezar a presentarle al país cuál es el plan de la educación rural. Y cómo tenemos que trabajar sobre la infraestructura de las escuelas en cualquier vereda, y cuáles son las condiciones de las maestras y maestros, cómo vamos a trabajar por ese bienestar, cuáles son las condiciones fundamentales para llegar a todos esos territorios, conectar la alimentación escolar, el transporte, en fin, una cantidad de elementos que Colombia no conoce. Esta Colombia no conoce, conmigo como presidente los vamos a conocer. Y los vamos a trabajar y le vamos a mostrar al país una ruta para ir avanzando, pero para que Colombia vea eso. Eso, por ejemplo, podría haber sido uno de los capítulos de la paz, de la construcción de la paz en el territorio, en esos 200 municipios identificados con mayores condiciones de pobreza y violencia, los planes de desarrollo con enfoque territorial, hacer de las escuelas rurales sitios de encuentro. Allá va la Junta de Acción Comunal, allá puede llegar. No se habla de nada de eso en Colombia.
Muy bien, son las 8:35, vamos a hacer una pausa y en breve continuamos con el profesor Fajardo. Vamos a cambiar a la otra orilla, a la orilla personal, queremos conocer más de él y para eso necesitamos música. Por eso,
eso.
En algunos segundos, ¿qué quiere escuchar, profe?
¿Qué música le gusta? ¿Qué música se escucha en la camioneta cuando va hacia los lugares?
En general...
¿Maluma?
No. No, no.
No, es que aquí nos han dicho que...
En Antioquia lo condecoraron.
Sí, ¿no? Claro.
Pero no mi gobierno. Ahora, él es un talento, sí, y tiene, sí, unas, sí, habilidades, sí, y estamos, sí, en este
momento. Y yo, llega a una, y yo no digo que importantísima.
Sí, claro, y... Habrá que discutir acerca de sus letras y eso, que yo creo que es una discusión interesante dentro del tema, claro, de las mujeres, de la apuesta por el desarrollo de las mujeres y ese machismo. En fin, todo eso está sujeto a discusión, pero yo no soy de esos, pues, que dice que tienen que ser las canciones que mi papá y mi mamá escuchaban, que vamos a escuchar los Guaduales entonces, o Espumas. No, a mí me gusta la música, me gusta el rock en español, me gusta la música clásica. En el, sí, carro fundamentalmente es música clásica. Hay canciones, muchas que me gustan, Solo le pido a Dios. Hay muchas canciones realmente que me gustan así de ese estilo.
Bueno, entonces vamos a irnos a los
comerciales. Organizando el playlist.
Y regresamos con eso y también le decimos a nuestra gente en Twitter, que se está moviendo bastante, que nos compartan sus preguntas al profesor Fajardo a través de nuestra cuenta, arroba Uniminuto Radio. Preguntas ya de tipo personal que quieran conocer del profesor Fajardo, aquí se las formularemos en la radio universitaria. 8:37.
Está acabando el tiempo y yo, como me parece... Bueno,
perdón. Regresamos en segundos.
Colombia se va a transformar en la nación que todos sueñan. Y lo que debe primar es la ética y la conciencia. Llegó el momento de actuar. Llegó el momento de elegir. Colombia, aquí y ahora. Cubrimiento especial de las elecciones presidenciales 2018. Salga y decida el futuro de la nación. Colombia, aquí y ahora, este domingo 27 de mayo, desde las 7 de la mañana por Uniminuto Radio y Canal Zoom.
¿Que una ingeniería era un reto demasiado grande?
Pues sí, hoy inicia mi primer gran proyecto.
¿Que ser independiente no era para mí? Sí, mi negocio ya tiene su segunda sucursal.
¿Que si mi futuro estaba en un programa tecnológico? Claro que sí. Y gracias a él, hoy tengo mi primer empleo.
¿Que si un posgrado era demasiado ambicioso?
Sí.
Y gracias a él obtuve mi primer ascenso.
¿Que si podría vivir de mi pasión por enseñar?
¡Claro que sí! Hoy se gradúa mi primer grupo de estudiantes.
¿Que no tendría tiempo de trabajar y estudiar?
Pues sí, y mi app ya tiene 1 millón de descargas.
Uniminuto, un sí para tus metas, un sí para tus logros.
Colombia se va a transformar.
Es momento de elegir. Desde ahora elija Uniminuto Radio como su canal de consulta sobre el tema electoral del país. Elecciones presidenciales 2018, 27 de mayo por Uniminuto Radio.
Aquí y ahora.
La espera me agotó. No sé nada.
8:39, esta es la radio universitaria, aquí ahora en Uniminuto Radio. 27 de mayo estaremos con ustedes a través del canal Zoom y nuestra estación radial. Bueno, profesor Fajardo, llegamos a un momento menos acartonado, menos formal, okay. Aunque yo, eso no va con usted, ¿no? No se le ve muy
acartonado,
se le ve más bien suelto, más libre a la hora de explicar.
Tranquilo yo.
Sí, súper relajado.
¿Le gustan las corbatas?
No.
Nunca lo he visto con corbata.
Pero no tengo nada contra quien se pone una corbata.
Cada se trabaja
quien escoge
igual.
Cómo se viste, sí. A qué hora se viste, eso cada quien.
En su gobierno la aparecerá.
Aparecerá en algunas oportunidades.
Ah, por protocolo quizás.
Algunas, sí. Si es necesario. Yo no tengo problema. Pues mi cruzada en la vida no es contra las corbatas. Ese no es mi proyecto de vida. Entonces, si hay una necesidad de ponerla, pues me la pongo. Y punto. Y seguimos avanzando,
sí,
por si
sí,
eso
ha habido otros antioqueños que han usado unos fracs que les quedaban un poco raros, pero los usaron en su momento, ¿no?
Cada quien escoge cómo se viste. Sí. Pero bueno, yo me he visto así desde siempre, sí. Porque siempre un profesor y profesor de matemáticas, tiza, tablero, en su momento,
arremangarse,
sí. Cuando ya eso no existe, pues la tiza y el tablero, en el sentido...
En algunos lugares del país todavía existe.
Pero muy poquito ya, sí, ya sí, están pero, pues con
es que conseguir tiza es difícil, ¿no crees?
Ya es difícil.
Sí, hay una cosa de ser docente y es que por más de que nos pasen los años, nos mantenemos jóvenes. El solo hecho de estar relacionado con los chicos, ver las expectativas hacia futuro, soñar con ellos también, invitarlos a soñar, eso nos mantiene jóvenes.
Y usted jóvenes sigue manteniendo, con futuro, me preguntan
sí,
por
acá. Usted sigue manteniendo su espíritu joven.
Es cierto. Es cierto lo que tú estás diciendo y a mí muchas veces me lo han preguntado y tiene que ver con eso, porque nosotros estamos siempre relacionados con un público joven. Los rostros de nosotros después de todo no cambian, toda la vida nosotros y vemos esos rostros de sí. Jóvenes que llegan con el entusiasmo, que pasan por todo este proceso y esa es una forma de tener el espíritu permanentemente joven. De hecho el otro día me pareció gracioso, pues Gustavo Petro que decía que cuatro candidatos eran profesores. Le dije, no. Uno puede haber dictado una clase, alguna cosa, sí, pero ser profesor, escogerlo como forma de vida, profesión. Es otra cosa muy diferente. Sí, sí. Y si volvieran a ser, volvería a ser profesor. Me siento, por ejemplo, muy orgulloso de... Pues yo he sido profesor en diferentes partes del mundo, de haber sido... tener dos doctorados honoris causa, uno de la...
Reales.
Real. Yo tengo un doctorado.
Tienes los diplomas
yo
no en la
por
casa.
Eso. Yo tengo un doctorado en matemáticas en la Universidad de Wisconsin, en Madison, pero dos doctorados honoris causa en la Menéndez Pelayo en España y en la Universidad de Córdoba en Argentina, que es una universidad emblemática.
Muy bien, claro. De la reforma.
Educativas. O sea, esa es mi esencia como persona y así me relaciono con el mundo.
Hay otro aspecto que tienen los docentes y es que somos de una inmensa humanidad. Nos duele la gente, nos ponemos en los zapatos del otro. Creo que usted se mantiene sobre eso, y más visto con el país.
Así es cierto. Y tenemos esa condición, y además una condición que yo explico permanentemente. Nosotros pues nos podemos equivocar y tendremos claro. Estilos y cosas, pues eso no es que sea el mundo idílico en todos los sentidos. Pero tenemos una tarea y es sacar lo mejor de las personas.
Sí.
Es un espíritu, una forma de acercarse a las personas y a las comunidades, sacar lo mejor. Y tiene que ver con eso que tú señalas.
Doctor Fajardo, usted es matemático y es profesor de matemáticas durante mucho tiempo. En esta facultad en la que yo trabajo, que es la Facultad de Comunicación Social y Periodismo, llegan muchos chicos porque no les gustan las matemáticas. Y a veces uno no sabe si realmente les gusta lo suficientemente el periodismo o es solo que no tiene matemáticas. Uh-huh. ¿Cómo hacer para que los muchachos entiendan que las matemáticas son importantes y que no hay que estudiar otra profesión porque no tiene matemáticas?
Pues todo eso tiene que ir lo más pronto posible a la escuela y desde lo más temprano posible para tener una formación desde muy temprano que le permita a los estudiantes entender las matemáticas. Las matemáticas tienen un grado de dificultad, son otro lenguaje.
Eso.
Es un lenguaje diferente, no está asociado directamente con la experiencia diaria. Es un golpe para muchos niños que llegan a estudiar. Uno de los peores daños que se le puede hacer a un estudiante es cuando el papá le dice o la mamá le dice, yo era muy mala para matemáticas. Le dije, ahí quedó malo el hijo también.
Ya lo marcó.
Y se necesitan maestras y maestros con la sensibilidad para enseñar ese lenguaje en ambientes que son pues con un montón de chicos y chicas al mismo tiempo. Entonces, por eso ahora extra micrófono hablábamos por fuera de micrófono, hablaba acerca de, en Colombia, por ejemplo, no existe un plan para mejorar las matemáticas. No hay un plan.
Para enamorar a la gente de las matemáticas.
Y eso tendría que ver con enamorar, compartir experiencias. Hay personas que saben enseñar, relacionar los conceptos con las experiencias diarias. En fin, hay mucha gente que tiene esas capacidades, pero no lo hemos desarrollado en el país. Les voy a contar, yo no sé si ustedes saben, pues yo fui compañero en la universidad del padre Bernal. Camilo Bernal, uh-huh. Era mi compañero en la Universidad de los Andes, estudiamos juntos. Y bueno, a mí siempre me alegra verlo acá y saber cómo escogió su camino en la vida.
Sigue liderando estos proyectos claro. Educativos y de paz. Sergio, Veíamos que llegaste muy avanzado a la política después de un recorrido personal, es decir, tu entrada a la política después de los 40, más o menos.
Los 43.
Los 43 años. Pero la política en Colombia es, de un lado el clientelismo, de otro lado la polarización, se es de izquierda o se es de derecha, y tú planteas ahora que no, que tú eres decente y eres de centro. ¿Eso tiene futuro en Colombia?
Yo nunca he dicho que sea de centro. Yo creo que, pues, ahí siempre, como dicen, no es de derecha y no es de izquierda, pues tiene que ser de centro, porque a uno lo tiene que poner en una casilla, sí. ¿Cierto? Pero digamos, pues, que es una forma alternativa de la política, un conjunto de principios, unos problemas que vamos a resolver, una forma de resolverlos, una manera permanente de permanecer en la política, de ser capaz de trabajar con diferentes sectores, de no estar permanentemente dividiendo. Usted y yo somos diferentes, podemos ser diferentes sin ser enemigos y buscar terrenos para construir. Eso es lo que yo hago, yo creo en como creemos los matemáticos, paso por paso. Esto no se salta, estoy aquí y ya caí donde llegué, no.
Método.
Entonces, hay pasos para llegar a donde nosotros queremos llegar. Yo creo en ese tipo de cosas. Y les cuento una... Esto, bueno, lo comenté esta mañana con mi hijo y mi nuera en el desayuno. Pero fíjense ustedes, por ahí por estas horas, hace 8 años me caí yo de la bicicleta.
¿Y la cadera?
Sí, se me quebró la cadera. Pero estoy hablando, es el 8 de mayo, a esta hora más o menos que estamos hablando, sí. Caí yo de esa bicicleta y estaba con un dolor impresionante. Porque eso, pues, duele mucho, quebrarse sí. La cadera duele muchísimo. En fin, pero es una anécdota dentro de todo este mundo de la política y lo público. Uno se cae, se levanta, avanza y... Bueno,
hablemos,
yo me caí
la...
de la ola.
Sí. Hablemos de la familia, doctor Fajardo. Su esposa, Ana Lucrecia, ella pues ha hablado en algunos medios de comunicación y ha dicho que ella ya sabe lo que es ser primera dama o primera mujer.
Sí.
¿Cómo ha recibido ella que usted siga la carrera política, primero como alcalde, después como gobernador, ahora quiere ser presidente? ¿Ella lo apoya en todo eso? ¿O dice, por qué no paras ahí, Sergio?
Yo tuve, ella es mi segundo matrimonio. Yo estuve casado en primera instancia con la mamá de mis hijos y con Lucrecia nos conocimos más o menos por el comienzo de esta época. O sea que nos conocimos en este mundo. Ella es una médica, ella es una psiquiatra y es una mujer autónoma. O sea, ella no es, nos conocimos grandes, ya ella también tiene 2 hijos de su primer matrimonio, y entonces es una relación muy distinta, es una relación muy diferente cuando somos personas mayores que ya hemos tenido experiencias previas, tenemos hijos de otro matrimonio, y pues es muy distinto, es difícil, a pesar de que pues creció, nuestra relación creció en este mundo, porque fue en este mundo que fuimos creciendo en nuestra relación, es muy exigente, es muy costoso para la familia, la soledad en muchos momentos, esto es una presión permanente de estar volcado a la gente y los que están al lado de uno, que todos necesitamos muchas veces sin tener la presencia y esa relación de pareja, lo mismo con los hijos, ¿cierto? Uh-huh. Entonces es costoso, es difícil, es duro en muchos sentidos. Ella cuando dice que sabe ser primera dama o primera mujer, ya dice, la expresión dama es una expresión obsoleta, eso es de otro siglo, ¿cierto? Ella no se considera un objeto al lado del poderoso, aquí está este señor tan importante, y pues ella es una mujer, repito, autónoma, que tiene su trabajo, era profesora en la Universidad de Antioquia, tiene su consultorio y le apuesta al desarrollo de las mujeres, entonces es una relación bien interesante.
Ya que hablamos de psiquiatría, cuando uno ve el panorama nacional, sobre todo en estos tiempos, encontramos que la sociedad colombiana tiene una descomposición terrible. El caso de la niña esta que está en el Hospital Santa Clara y una cantidad de temas adicionales. Hay que abordar esos temas, sí. Porque es que eso, al igual que la corrupción, nos está carcomiendo. Y hay que abordarlos pronto. ¿Qué piensan ustedes frente a eso?
Pues hay un tema ese es un capítulo pues estremecedor en cualquier circunstancia, ¿cierto? Eso se desborda cualquier clasificación. Y es pues una expresión de personas que viven en nuestra sociedad que rompen cualquier parámetro dentro, incluso mismo dentro de la enfermedad, de las dificultades que tenemos, que tienen las personas y lo que ocurre. Hay un fenómeno dentro de todo esto que yo creo que está tangible en Colombia y que por fortuna lo estamos empezando a nombrar, porque es que primero hay que nombrar para después resolver, que es la violencia contra las mujeres. Uh-huh. O sea, esta es una sociedad donde el 70% de los hogares hay violencia contra las mujeres y abuso de niños y niñas. O sea, esto de esto no se hablaba. Sí. Y ya lo estamos hablando, y eso nos obliga como sociedad entonces a hacernos estas preguntas y decir, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a transformar esta cultura, que hay una gran componente de una cultura machista, donde las mujeres son consideradas objetos que pertenecen a los hombres?
Que pueden ser golpeadas
y entonces, castigadas. Antes era, la mató porque tenía ira e intenso dolor. Y entonces estaba justificado pues que la había matado porque le había dolido mucho. Entonces, esta sociedad se tiene que transformar, entender el papel de las mujeres y el desarrollo para nosotros. Eso hace parte de la apuesta por ese desarrollo. Naturalmente, pues inmediatamente está la reacción sobre la justicia, que los detenga, cadena perpetua, pues todo tipo de cosas.
Pena de muerte.
Pero, pena de muerte, pero yo creo que eso nos obliga a una reflexión: ¿por qué tenemos estas violencias? ¿Por qué ocurre lo que está ocurriendo? Que también era una de las condiciones que tendríamos que haber tenido asociadas con el tema de la paz.
Doctor Fajardo, volviendo a su esposa, Lucrecia, ella hizo un trabajo súper interesante en Medellín, en Antioquia, entiendo, en relación con la bulimia y la anorexia,
sí,
que es un problema gravísimo también en Colombia y que afecta a las mujeres en buena parte por efecto de ese machismo, ¿no? ¿Qué ha pasado con esos programas? ¿Se continuaron? ¿Qué pasó con eso?
Los programas se hicieron durante mi administración en la Alcaldía de Medellín, y la bulimia y la anorexia están asociados con el concepto de belleza en mujeres, el cuerpo y todo esto.
Consumo.
Y fue, pues fue bastante exitosa, puso el tema sobre el tapete, pues tú te acuerdas de ese tema. Eso no ha continuado, no ha continuado, porque todo esto requiere liderazgos y gente que es capaz de ver ese tipo de temas en la sociedad. Pero todo eso tiene su impacto, todo eso tiene su impacto, y ha sido un impacto profundo.
Bueno, son las 8:53. Corto, profesor Oscar, sí, Useche.
Se nos acaba el tiempo. Porque hemos hablado de muchos temas, sí, y el tema del modelo de desarrollo no ha estado presente. Sí. Y Sergio tiene en su programa, pues con alusión a su conocimiento matemático, en el tema del medio ambiente, dice: el orden de los factores sí altera el producto.
Sí.
¿A qué se refiere con eso?
Lo doy con un ejemplo y me voy despidiendo y les agradezco.
Pero no
mucho.
Nos vaya a dejar botados, profesor. Antes de irse, saluda a la gente en Facebook. Hay cerca de 1.500 personas.
Pues qué gusto conversar con ustedes. Mire que aquí hemos pasado bueno, conversamos de manera amable, podemos explicar las cosas, nos podemos conocer. A mí me gusta mucho tener esta oportunidad de conversación. Es muy distinto. Tiene 30 segundos para que explique su política de desarrollo productivo.
Sí. Cierto. Una cosa pequeña, ¿va a estar esta noche en el debate del Canal Público de Bogotá?
No, yo voy a estar en el programa Hora 20. De hecho, allá también me van a preguntar sobre Bogotá, pero yo me había comprometido a participar allá. Ah, y, okay, y yo respeto lo que he dicho. Entonces, voy a estar en Hora 20 y a las 4 de la tarde voy a estar en un foro que se llama Las Mujeres Preguntan. En fin, tengo bastante trabajo para hacer.
Ya que menciona los debates, hemos visto que los otros candidatos entre ellos se atacan y se tiran entre ellos, y usted ahí tranquilo, calmado, ¿cómo ve esas discrepancias entre los aspirantes?
Pues ya ha habido muchos debates, muchas cosas, yo creo que terminan siendo aburridores.
Pasan los 40 ya.
Sí, sí, sí. Respuestas repetidas. Yo tengo invitaciones para 20 debates de aquí hasta el último día, entonces pues uno no puede ir a alguno, entonces dicen que no fue porque tal cosa, pero bueno. Hace parte de todo esto. Yo creo que el reto es pues conducir a Colombia de otra manera diferente. Y yo soy lo que soy. Y así vamos a conducir. Y así somos las personas que lideramos, que tenemos una responsabilidad, ser lo que somos y comportarnos como somos. Bueno, pero entonces, ¿en qué iba?
El
orden de los factores altera el producto.
Nuestra última pregunta.
Lo pongo con un ejemplo. El presidente Santos, en su programa de gobierno, dijo su gobierno iba a estar liderado por la locomotora minera.
Sí.
Entonces puso de primero la minería para jalonar el país. Y de hecho, mucha gente ha dicho, o dentro de esa forma de entender el desarrollo, consideran el tema del ambiental como un problema, un obstáculo para el desarrollo. Porque si cree que es la minería, entonces el medio ambiente se convierte en un obstáculo. Y lo que nosotros decimos es, el medio ambiente es el desarrollo. Y si nosotros lo ponemos como riqueza de nuestra sociedad, como entenderlo como gran riqueza, la biodiversidad, la naturaleza que nosotros tenemos, entonces si lo ponemos de primero, de ahí para adelante, todo lo que hagamos tiene que tener en cuenta el tema ambiental para el desarrollo. Entonces, el orden de los factores altera el producto, porque si está puesto en primer lugar, pues será condición para todo lo que viene. Y si usted lo pone de octavo, pues no va a aparecer.
Como despedida, doctor Fajardo, ya pues escuchó todas las preguntas e inquietudes de los docentes. Y una inquietud rápida de una estudiante de Uniminuto, Laura.
Bienvenida. Laura.
Profesor Fajardo, usted quiere implementar un nuevo régimen tributario. ¿En qué consiste y cuál sería el objetivo principal para el beneficio de los ciudadanos?
Yo no he hablado de reforma tributaria en primera instancia. Muchos dicen que voy a hacer una reforma tributaria. Y yo he dicho, yo no llego a decir, ya voy a bajar, todo el mundo a bajar impuestos. ¿Sí? Todo buenísimo, ¿cierto? ¿Y de dónde salen los recursos? Usted baja un impuesto y de dónde consigue los recursos con el impuesto que bajó. Entonces, lo que nosotros hemos propuesto es empezar a buscando los recursos en la lucha contra la corrupción, enfrentando y empezando por aumentar o mejorar el recaudo. Porque mucha gente dice, yo lo voy a bajar, pero voy a mejorar el recaudo. Nosotros empezamos mejorando el recaudo con la DIAN y afectando todos esos sitios donde está la corrupción, y empezamos a aumentar ese recaudo, a afectar los lugares donde se nos está perdiendo la plata. 50 billones de pesos de acuerdo al Contralor General, que es el impuesto más grande que pagamos nosotros en Colombia. Porque eso se olvida pues en estas discusiones. Hemos tenido casi una reforma tributaria cada 2 años. Entonces, todos los días está cambiando las reglas de juego, pasa una cosa u otra, nosotros arrancamos en otro orden. Vamos primero por el recaudo, empezamos la cultura de la legalidad, afinamos los proyectos productivos que vamos a desarrollar y después podremos discutir acerca de una reforma tributaria que nos permita ver cómo van las empresas. Esta reforma tributaria actual tiene una disminución de los impuestos a las empresas, tenemos que ampliar la base de contribución, las personas que más tenemos que pagar más, revisar una cantidad de exenciones que hay por todos lados, y esa es la forma como nosotros vamos a trabajar.
Muy bien, son las 8:58. Profesor Fajardo, mil gracias.
¿Y la última?
Ay, Carlos, vendedores ambulantes no.
De Suda, no, estamos fregados con eso. No, profesor Fajardo, ¿por qué votar por usted?
Pues por lo que, si han tenido oportunidad de escuchar la conversación, por la conversación que hemos tenido, pero si no, yo de manera más sencilla, la lucha contra la corrupción, la transparencia, la apuesta por la inteligencia y la capacidad de nuestra gente, educación y la experiencia.
8:58, ya vienen las noticias aquí en Uniminuto, volvemos en segundos.
Muchas gracias, que estén bien.
Gracias, profesor.